Vamos a parar un poco, vamos a alejarnos del bullicio. Les proponemos ahora un viaje por un bosque. Si ese bosque es o no mágico, se lo dejamos a su interpretación, pero sí podemos afirmar que no es un bosque corriente. En él vive un mago, bueno, más bien un enmendador. Y en su casa y en su biblioteca ocurren cosas cuya explicación escapa a la estricta lógica. Y mientras nos dejamos atrapar por la magia, nos vamos haciendo una serie de preguntas. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para romper con tu pasado? ¿Qué harías con el objetivo de separarte de aquello que te convierte en quien eres? Esa es la premisa principal de Justicia, novela, además novela cortita, perfecta para el verano, de la periodista, escritora, podcaster, entre otras cosas, Eleazar Herrera. Eleazar, bueno, muy buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? ¡Qué ilusión!
Ya te digo que sí, porque bueno, es lo que tiene el mundo del periodismo y ciertas licenciaturas en el periodismo, que luego años después la gente se reencuentra cada una en según qué tareas,
ha
es
llovido.
Lo que tiene, efectivamente, pero bueno, dedicada más a esta parte, vamos a decir, no sé si editorial, porque Justicia, que es la novela que nos ocupa, es tu última publicación, pero no es la única, tienes otras antes. A ver, cuéntanos.
Sí, pues empecé publicando unas novelas de ciencia ficción cortitas, también muy pulp, como muy de llevarte en la bolsa a la playa, ¿no? Al monte también, y sobre un periodista, si es que al final todo ronda lo mismo, sobre un periodista que en un mundo más cyberpunk, en un mundo más especulativo, donde las megacorporaciones han dominado las libertades individuales, que se acerca un poco, ha envejecido mal esa proyección de repente.
Vaya.
Sí.
Bueno, envejecido mal o muy bien, según cómo se mire.
Pero mejor que lo hubiésemos acertado, ¿no? Pero vamos, y trata de desenmascarar una red de una corporación, digamos, estética, que en realidad tiene un agravante muy importante para las personas. Y empieza a tirar del hilo, se hace preguntas, empieza a tirar del hilo y se mete en unos suburbios, contrata a una mercenaria porque él es ingenio y le falta músculo, y ahí se meten a dar caña a la corporación. Ahí estoy.
Ahí estás, efectivamente. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, efectivamente. Y ahora nos sorprendes con una historia en la que, bueno, pues no faltan elementos como la magia, como el amor, bueno, relaciones entre distintas personas. Amor y desamor un poco también,
sí.
Mucho de sanar heridas, de conocerse a sí mismo. ¿Qué van a encontrar los lectores de Justicia?
Pues principalmente una historia que yo creo que, dependiendo del momento personal en el que estés, puede que te ayude más o menos a sobrellevarlo. Curiosamente, en una feria se acercó una chica y me dijo que había tenido un aborto y que esos días posteriores estuvo inmersa en la novela, y fue muy emotivo porque lloramos las dos mientras me lo contaba y yo al escucharla, y en realidad traía el libro y nos hicimos una foto con sus amigas, y lo bonito es que luego le iba a contar a sus amigas que volvía a estar embarazada y que era todo como una sorpresa. Entonces, como que va a ser una novela que te acompaña en momentos catárticos o especiales, que puede ser un duelo, pero puede ser la pérdida de una amistad, de un cambio personal. No tiene por qué adherirse a una situación trágica, sino simplemente una situación de cambio. Que quiere decir que es una novela, no es una novela triste en ningún caso, sino al revés, como esperanzadora, o al menos así lo planteé yo.
Porque ¿quién es Justicia y qué le pasa con su pasado? Hasta donde podamos contar, claro.
Sin
spoilers.
Exacto, sin spoilers. Simplemente es una mujer, una caballera, digamos, ¿no? Que está huyendo del sitio donde vivía antes, que es un castillo, ¿no? Está huyendo de su reina, a la que sirve, a la que es leal, y llega a la cabaña de un mago que se dedica a arreglar cosas, pero ella quiere que le rompan el vínculo con su reina, que en este caso es con la espada, pero es difícil de quebrar. Entonces se encuentra con que el mago le dice, bueno, yo solo arreglo cosas, entonces, pero bueno, veremos a ver qué puedo hacer por ti. Y ahí empieza a desentrabarse la novela.
Un mensaje que podríamos extraer: a veces dejar el pasado atrás, no sé si es del todo imposible, pero desde luego puede llegar a tener un coste muy alto, ¿no?
Claro, se suele decir, ¿no? Como que tu vida pasada, o sea, tu nueva vida te cuesta la anterior, ¿no? A veces no todo el mundo rompe con su pasado de manera radical. Yo creo que, de hecho, es muy difícil que eso pase. Pero sí es cierto que a veces queremos dar un cambio de X manera, ¿no? De X magnitud, que puede ser un cambio de trabajo, un cambio de ciudad. Son cosas pequeñas que nos pasan a todas y, sin embargo, de repente te encuentras con que eso es muy difícil o que tienes miedos o que tienes dudas. Bueno, pues va de todo eso. Al final es una especie de metáfora o una analogía sobre los cambios y sobre volver a empezar. Uh-huh. Siempre desde el punto de vista bonito, ¿no? Del trágico ya tenemos suficientes historias.
Decías que no es una historia triste, es una historia, bueno, intimista, sí. Es también, en cierto sentido, un canto a la naturaleza, ¿no? Con todos esos bueno, paisajes que al final nos describes para transportarnos a la historia y a la novela.
Bueno, es que, ya sabes, yo, bien montañera, me encanta viajar, estoy menos de lo que me gustaría, pero intento alejarme de la ciudad y, claro, toda esa belleza de las montañas, de nuestras montañas, aquí también, te hace pensar, uno, que eres muy pequeña y que tus problemas son muy pequeños y que todo en la naturaleza está bien y tiene su orden y se sana con tiempo. Es una gran lección que muchas veces yo creo que las personas perdemos de vista porque queremos, no sé, una solución rápido o queremos curarnos de esa situación que nos ha dolido muy rápido, y nada de eso sucede así, ¿no? O sea, la naturaleza también se sana y tarda tiempo. Bueno, si tienes plantas en casa, es así. A veces parece que se ha muerto y no, aguanta un poco más. La podas y de repente vuelve a salir. Pues somos nosotros también, resiliencia y calma, eso es lo ideal. Luego,
eso es lo ideal, al menos.
Claro,
¿no?
Claro. Luego el día a día ya sabemos.
Es una historia, además, que está escrita, vamos a decir, en dos líneas temporales. Vamos desembrollando, también hace falta tiempo para desembrollar lo que es la propia historia, ¿no? Y vamos descubriendo un poco, bueno, pues todo ese pasado y lo que Justicia quiere dejar atrás, ¿no?
Sí, porque, a ver, intenté, mi idea inicialmente era solamente contar la historia del presente, es decir, ella llega a la cabaña y pasan cosas, ¿no? Pero luego me di cuenta de que hacía falta un poco de contexto para que también los lectores sepan, bueno, sean capaces de conectar con por qué Justicia se siente así, ¿no? Porque igual ya te falta información. No es dar toda la información, pero sí dar un poco de contexto para que la gente consiga empatizar. Que yo creo que ese ha sido un poco el equilibrio, pero no lo tenía pensado. Luego ya fue un poco una introducción posterior.
Esto es como es lo de que dicen que hay tipos de escritores, los escritores mapa y los escritores brújula, ¿no? Sí, que tú sabes a dónde tienes que llegar con la historia. Hay algunos que lo tienen ya todo perfectamente organizado antes de empezar a escribir y hay otros que se dejan llevar un poquito por dónde les lleva la historia. ¿Dónde te ubicas?
En realidad tengo que decir que lo he estado pensando mucho y yo creo que cuando empiezas a escribir igual eres más, ¿no?, que se dice brújula, porque te pones a escribir mucho, no tienes ni idea de para dónde vas. Yo, como tengo mala memoria, pues necesito escribir mucho. Bueno, casi todo el libro lo escribí a mano primero, que eso es una... La gente igual puede pensar, adiós, a mano. Bueno, pues es que como trabajamos con ordenadores y tal, me gusta descansar de la vista y también la coordinación manual me ayuda a pensar mejor. Pero yo ya he desarrollado mi propio concepto. Yo creo que soy escritora isla.
Interesante.
Te lo cuento, te lo cuento.
En el programa. A ver,
te lo cuento, te lo cuento. Digamos que tú te apuntas ciertas islas que son como hitos que quieres a los que los personajes van a alcanzar, o tu novela quieres que se desarrolle por esos, y teniendo eso claro, improvisas los puentes. No siempre, porque, es decir, yo escribí, por ejemplo, Justicia en más o menos 3 años, es un montón de tiempo y me han pasado muchas cosas. 2 años y, bueno, sí, 3 años entre una cosa y otra. Y al final yo sabía que había ciertos bloques que quería que llegara, pero no sabía cómo iba a vertebrarlos. Pues dije, bueno, yo cambio con la historia, con lo cual voy a ver a dónde me llevan mis pensamientos y dónde me lleva, pues, lo que voy aprendiendo y lo que voy leyendo, que eso también es muy importante, y de ahí recoges muchas muchas cosas, homenajes, sí, porque al final somos eso, ¿no? Historias todo el rato. Uh-huh. Pero tengo claras las islas y los puentes ya los voy construyendo, ¿has visto,
O sea, que has aplicado incluso tú misma esto que estábamos diciendo de que todas las cosas requieren su tiempo y demás, también la propia escritura, en
sí,
este caso,
claro,
la construcción de la historia, ¿no?
Exacto, pero es que yo creo que a todo el mundo le pasa así, ¿no? Porque igual tú puedes tener una historia muy dentro de ti o muy pensada, ¿no? O muy, yo quiero escribir sobre esto. Y parece que no la estás escribiendo porque no te sientas a teclear o no te sientas a escribir, pero en realidad es como que la estás macerando, ¿no? Es como que estás pensando en ella, incluso si es si no es obra propia, es decir, si es un fanfiction o algo, un fanzine, algo que puedas decir más local o más para ti, pero es exactamente igual, es como que piensas en escenas y dices, bueno, esto, y entonces en un momento dado, pum, llega la hora y te pones y sale. Y has estado escribiendo por dentro antes de escribir hacia afuera, ¿no? O algo parecido.
Me gusta el concepto de escribir por dentro.
Es que...
Está bien, está bien. Casi podríamos además establecer un paralelismo, porque claro, uno se pone, deja volar la imaginación a la hora de interpretar según qué cosas de la historia, que tampoco vamos aquí a destriparlo todo, y claro, la imaginación es la propia imaginación es el límite, ¿no? Pero casi podríamos establecer un paralelismo entre el AME, bueno, no sé si lo he dicho bien, el AME.
Sí, 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 tal cual.
Ese hechizo que une a la protagonista con su espada.
Sí, ese vínculo.
Y ese vínculo que nosotros tenemos con objetos presentes a los que estamos también muy unidos en nuestro día a día, ¿no?
Total. Es que, mira, nunca lo había pensado, pero desde luego al final estamos muy unidos a cosas de las que dependemos o de las que no nos gustaría depender tanto o de las que no pasaría nada si no dependiéramos, pero dependemos, ¿no? Por ejemplo, obviamente estoy pensando en nuestro teléfono móvil.
Creo que todos estamos pensando,
sí, ¿no?
En el teléfono móvil.
Perfecto.
Sí.
El otro día me fui a pasear o a comprar o algo así sin el móvil, pero dije, estoy harta. Y volví y dije, ah, pues no ha pasado nada. ¿Para qué lo quiero? En verdad. Y efectivamente, es que estamos muy... Hay cosas que llevamos encima que no nos hacen falta.
Sin duda. Y es también una historia, bueno, también lo hemos dicho, pero que nos recuerda la importancia de aceptarnos con nuestras luces y con nuestras sombras.
Sí.
Porque aquí la persona que solo tiene luces yo creo que no existe.
Bueno, si solo tiene luces, no sé, es una persona. Sí, no sé, yo creo que es que es lo que hay. O sea, somos una amalgama de persona, o sea, somos una amalgama de ideas muy diversa y que encima nos erosiona el contexto social, económico, familiar. Bueno, somos la persona que somos por todo lo que nos rodea, ¿no? Y claramente tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas y aceptarlas es lo mínimo que podemos hacer porque es nuestro cuerpo y es nuestra cabeza. Y a día de hoy ha superado el 100% de nuestros días malos. Es como, ostras, ¿quién puede hacer eso? Solo tú, ¿no? O sea, solo nosotras, cada una en sí misma.
Qué bueno. ¿Qué te gustaría despertar? Si es que te gustaría despertar algo en concreto, yo qué sé, pensamientos, inquietudes, en quienes lean Justicia.
Pues en realidad no tengo expectativas, porque yo creo que cada uno tiene que leer por gusto y por... Bueno, hay libros que te encuentras, que compras y lees años después y dices, buah, es que lo he leído cuando lo necesitaba, ¿no? Yo creo que es eso, quiero que sea simplemente un libro de acompañamiento en una tarde de verano, en la playa, tirados debajo de un árbol, en un club de lectura, porque mola compartir. Cuando estás en un club de lectura, además, lees dos veces. Lees tú y luego lees cuando lo comentas con la gente. O sea, que es simplemente eso, como todos los libros, que entretengan, que acompañen, y si pueden dejar un pozo bueno, pues ya vale.
Vamos a mencionar, porque también merece la pena, tanto la ilustración de portada, que es, bueno, pues una preciosidad, efectivamente.
Sí, sí, sí.
Como también encontramos algunas ilustraciones más, más pequeñitas, vamos a decir, en páginas interiores del libro, ¿no?
Sí, la ilustración es de Amagoya, que también es una ilustradora gasteiztarra, muy fuerte, porque yo, la editorial Duerme Vela, es una editorial de Gijón, una editorial asturiana maravillosa, y me dijeron, oye, estamos mirando ilustradores, tal, y me mostraron el trabajo de Amagoya, y yo dije, ah, pues qué guay. Me puse a investigar y digo, pero si somos vecinas.
Anda.
Pero digo, no me lo puedo creer. Digo, esto es el destino, por lo menos. Sí, sí, y las ilustraciones interiores no son de Amagoya, son de la propia editora, uh-huh. Almudena, que ya también estudió, de hecho, Bellas Artes en Leioa. Es que has
todo
visto,
bueno,
¿no?
Todo en el mismo sitio.
Sí, sí, ¿ves? Es que esto es un círculo, esto es algo. Y sí, sí, y yo cuando las vi dije, perdona. Digo, pero le dan el toque perfecto a la novela, la verdad.
Sin duda.
Son el
broche. Oye, despierta también, bueno, curiosidad, a mí me la ha despertado al menos, los nombres de los
ya
protagonistas. Espino, Justicia, Orfebre. ¿Por qué? ¿Qué te ha inspirado a elegir estos nombres, vamos a decir, entre comillas, bueno, particulares? No son los nombres propios de protagonistas que estamos acostumbrados a encontrar, ¿no?
Pues por un lado, quería que fuera un homenaje a nuestro lenguaje, a nuestro idioma, que es magnífico, maravilloso, rico. Bueno, yo no soy objetiva, mucho más bonito que el inglés. O sea,
En estos tiempos en los que todo suena, parece mejor si lo dices en inglés.
Sí, no
y
sé.
Es un equivalente que suena también muy bonito en castellano.
Sí,
¿verdad?
los nombres, yo creo que además estos nombres largos, ¿no? Como que tienen un significado en tu idioma, como que por un lado. Hay veces que esta fantasía, hay una corriente, ¿no?, de fantasía, de nombres muy complicados, que es muy difícil de memorizar, y también si quieres hacer que gente que no lea tanta fantasía se acerque, pues lo primero es crear unos nombres y unos personajes fácilmente asociables a cosas. Eso por un lado, pero eso fue quizá colateral. Me gustaba la idea de que fueran, y yo casi siempre escribo cosas donde los personajes tienen nombres nuestros, ¿no? Nombres que existen.
Bueno, es que la protagonista en realidad se llama Irune.
Efectivamente, si es que al final todo... Es que... Y fue a propósito, dije, bueno, que tenga un nombre anterior alude a su pasado, pero también tiene un nombre nuevo, como una especie de nuevo bautizo, ¿no? Con sus nuevas, bueno, con sus nuevos objetivos y sus nuevas movidas.
Sí, a ver, digamos que los nombres tienen su porqué. Y tampoco vamos a destripar más, pero sí. están bien puestos, bien bautizados.
Bien, me alegro.
Y es una caballera típica además, porque además de ser caballera, va montada en un alce.
¿Has visto?
Es
que, efectivamente, ¿ves? Es que, mira, hay muchas cosas que me gustan mucho. Pues hablamos de Estudio Ghibli, ¿no? Por supuesto que Hayao Miyazaki es brutal y todo el mundo se queda con un montón de cosas, pero todo el mundo se queda con las pelis míticas, pero hay cosas absolutamente maravillosas en su obra que son menos conocidas. Obviamente La princesa Mononoke es una de ellas. Yo dije, bueno, esto es estético, tiene que entrar así como está. Pero también pienso mucho en Lewin y en la importancia que le dan los nombres, por eso también necesitaba escribir algo así. Robin Hobb, que también es una autora de fantasía muy, muy, que la están reeditando ahora, es muy guay la trilogía, bueno, Aprendí de asesino, Batídico se llama, pues también los protagonistas, digamos que tienen un nombre que alude a cómo se van a ver en la vida, y el protagonista se llama Traspié. Entonces tiene su intriga y le pasan muchas cosas de traspié.
Como que había esperado, ¿no?
Sí, exacto. Así que era un poco eso.
Bueno, has hablado del lenguaje y al final algo que también me gusta mucho, que queda claro además, yo creo que ya bastante prontito en el libro, es que a su manera todo es magia. Y no solo los hechizos, y las palabras también, había por aquí una cita, todas las palabras son mágicas, incluso si no urden conjuros, ¿no?
Sí, yo creo que, o sea, saber conocer palabras nos ayuda, al final el lenguaje nos ayuda a modelar nuestro pensamiento, cuanto más sabemos, mejor pensamos, mejor pensamiento crítico tenemos, y tenemos mejores herramientas para enfrentarnos a las contradicciones de la vida y a problemas y a personas y a situaciones difíciles. Y por un lado, yo creo que si viviéramos en un mundo mágico, la magia estaría en todos los lados, sería como un polen metido en todo, en cada cosa, respiraríamos incluso, yo creo, magia, aunque no lo supiéramos, no sería algo puramente de objeto o de conjuro más clásico, de lanzo un hechizo, algo así, no, yo creo que estaría en todas partes y creo que las palabras serían un vehículo esencial. No son las únicas palabras, ¿no? No solo es el único lenguaje, pero sí.
Pues Eleazar Herrera, muchas gracias por llevarnos en este de viaje por este bosque. Ahora yo creo que todos queremos montar un alce y tener una cabaña en el
yo
bosque.
Yo también.
Las expectativas son las que son.
Lo siento.
Después de leer Justicia, y muchas gracias por la magia también, Eleazar.
Muchas gracias a ti.
Que vaya bien. Buen día.